¿Qué tal? ¿Cómo te va, Javier?
Bien, ¿y usted, agente fiscal, cómo anda?
Y acá trabajando, Javier, tratando de llevar adelante nuestras causas.
Sí, tenés muchas causas importantes, doctor legal.
Es así. Estamos con varias, trabajando, tratando de poner las cosas en su lugar y tratando de investigar objetivamente dentro de lo que corresponde, ¿verdad? Sí, es así.
Una de las que sí viene incentivando, y una probablemente una en donde, y acá le voy a ir directo a la al criterio del doctor legal, donde el poder político incide muchísimo, tiene fuerza y aparece en donde menos te esperas, el caso Ramón González Daer, un superpoderoso es doctor legal.
Y por lo menos tiene un caudal económico bastante importante. Sabrás que hace poco conseguimos la confirmación del embargo por 87 millones de dólares en bienes, y tenemos fecha de acusación en realidad en enero de 2021. Ahora seguimos trabajando. Hace un ratito, y ahora te doy una primicia, me acaban de recusar de vuelta.
¿La que segunda vez?
La segunda vez, sí, así mismo.
¿Quién es el abogado, acaso, de Ramón González Daer?
Y en este caso el que me recusa, porque solicitó hace unos días intervención, es el ex fiscal y ex viceministro Hugo Volpe.
Ah, él es el abogado de Ramón González Daer ahora.
Y entró hace unos días como sin cancelar la personería de los que ya estaban, que eran el doctor Jorge Bogarín y la doctora Bettina Leal. Él también entra en la causa como uno de los abogados más, y después de unos días, de pocos días en realidad, presentó o el día de hoy una recusación en mi contra, ¿no?
En realidad entran exacta. Él era su amigo, ¿es su amigo?
No. Nuestro trato es muy... lo habré visto en algunos cursos o en algunas reuniones de la fiscalía, pero no. Nos pasamos de cruzar más que unas cuantas palabras, ¿verdad?
¿Y no. Que él le recusa porque ahora...?
Y alegando que solicitó unas diligencias que no se realizaron, ¿verdad? En el entendimiento de esta representación. En realidad se están haciendo las diligencias en el tiempo en que se deban hacer, ¿verdad? Tenemos todavía justamente una prórroga extraordinaria donde tenemos hasta enero de 2021 y ellos ya están queriendo comenzar, por ejemplo, por uno de los puntos es la pericia, ¿verdad? Y la pericia en realidad yo no la puedo hacer por una cuestión simple todavía, porque tengo que sacar los puntos de pericia y tengo que analizarlos bien. Ese es el sumum que va a servir eventualmente en un juicio oral, ¿verdad? Y apresurarme porque ellos lo quieran no está en el criterio de esta representación fiscal, ¿verdad?
Así, viste, siempre, doctor legal, en el escrito de recusación aparece tal cosa. ¿Qué dice textualmente el por qué le recusa Hugo Volpe?
Y por una cuestión de falta de objetividad, supuestamente, por una animadversión en contra de su cliente, por no realizar esas diligencias que ellos lo están solicitando. Pero, como te digo, las diligencias se van a realizar eventualmente si la norma prescribe que si lo considera la representación fiscal, lo hace, y si no, funda la negativa. Entonces, se está analizando ese pedido. Él entró hace unos días nada más a la causa y, en realidad, a mi modo de ver, es al solo efecto de apartarme de la causa y tratar de dilatar ciertos actos investigativos, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, siempre, no es el primer caso en el que se mete de la nada algún abogado. ¿Te acuerdas del caso Zacarías Irún, por ejemplo, cuando el doctor René Fernández todavía era fiscal? Apareció de la nada una abogada que era familiar de... que en realidad son para entorpecer un proceso, el avance de un proceso, doctor legal.
Sí, es así mismo. Lastimosamente nuestro sistema punitivo en contra del también de los profesionales abogados es muy muy burocrático en realidad, ¿verdad? Porque lo que tendríamos que tener una respuesta de parte de la corte con relación a ciertos actos de los abogados también, ¿verdad? Las causas que es de público conocimiento. Lo que nosotros llamamos normalmente chicanas son cuestiones que ellos se apoyan en la normativa, pero ahí es donde se debe analizar la buena fe en el trabajo del profesional abogado también, ¿verdad?
Bueno, en otros términos, ¿van cerrando ustedes investigación para sostener que Ramón González Daer estafaba a muchas personas? ¿A cuántas más o menos, doctor legal?
Bueno, en realidad ni la causa que hay que aclarar un poquitito los puntos, la causa que nace a partir de una, lo que nosotros llamamos una causa de apertura de oficio, ¿verdad? No existía una denuncia en sí para la apertura en contra de Ramón. Lo que hace la fiscal Liliana Alcaraz en el marco de la investigación contra Óscar González Daer es comunicar ciertos hechos relevantes y a través de ahí fue que llamamos a declarar a en su momento Juan Planas y también al señor Yampey, ¿verdad?
Sí.
Entonces, a partir de ahí empieza la investigación y la imputación posterior, ¿verdad? También nosotros tenemos conocimiento de la apertura o de la denuncia de parte suya en contra de varias personas, ¿verdad? Pero que en realidad en su momento nosotros tratamos de hablar con varias personas para que vengan a declarar y el miedo hacia que sentían era mayor a lo que querían hacer, ¿verdad? Hoy día sí, yo sé que públicamente hay gente que está diciendo que hay denuncias, que esto, que aquello, ¿verdad? Pero en su momento no se advinieron a la investigación, entonces por una cuestión estratégica yo ya estoy en una, es como empezar una carrera y en el medio ya no podés subirte, ¿verdad? Lo que eventualmente surgiría de eso son que se hagan las denuncias y a través de la Dirección de Delitos Económicos se analizan la solvencia de dichas denuncias y se abren otras causas en particular, ¿verdad? Lo que nosotros estamos trabajando, y como te digo, por una cuestión estratégica, es sobre la usura de esos dos casos, ¿verdad? Donde mi marco penal no va a ampliarse porque tenga una víctima más, ¿verdad? Y la otra, porque son dos líneas que van paralelas, es la del lavado de dinero, que lo que nosotros eventualmente demostraríamos es que todo el producto o mucho del producto de sus bienes devienen de hechos o de préstamos usurarios o de hechos ilícitos. Por eso justamente es que nosotros pedimos el embargo por esa suma y no por la suma que la defensa quería plantear, que era por los montos que estaban investigados dentro de la usura, ¿verdad? Lo que ahí nosotros fundamos es que el lavado de dinero es un hecho punible paralelo, independiente totalmente, si bien necesita del delito precedente, que en este caso es la usura, es un hecho punible totalmente paralelo. Entonces, cuando uno hace el embargo, lo que está analizando es eventualmente un comiso el día de mañana. Y el comiso no va a ser por el monto inferior, que en este caso son los hechos de usura, sino por todo lo que nosotros podamos demostrar que proviene de hechos ilícitos. Entonces, es más o menos así, esa es la línea de trabajo, ¿no?
Claro, bien clara la línea de trabajo. Tengo que preguntarle, como tiene varios temas, quiero aprovechar esta entrevista y preguntarle, por ejemplo, del caso Insumos Médicos S.A. y de Imedic, de Eurotech S.A. ¿Ahí sí solamente tienen a los Ferreira en el caso de insumos chinos o también hay funcionarios públicos en el proceso, doctor legal?
Bueno, nosotros tenemos una imputación que sacamos, derivamos de ciertos hechos relevantes que surgieron de la investigación, y así es que surge un desprendimiento de la causa principal, por llamarlo de alguna manera, e imputamos por contrabando y asociación criminal, ¿verdad? En ese marco está IMEDIC, Patricia Ferreira, como representante legal, Justo Ferreira, como quien no aparece en los documentos, pero tiene la acción o el imperium sobre la empresa. Aparece el despachante de aduana, aparece funcionarios de la aduana, aparecen también el agente de cargo, ¿verdad? Porque también está imputado por producción. Entonces, ese desprendimiento es el que hoy día está imputado ya con un plazo investigativo, ya con una fecha de acusación. Bueno, en realidad no está firme porque ellos repusieron, incidentaron eso. Y paralelamente el de los insumos chinos sigue su marcha. Dentro de esa causa nosotros no podemos tener todavía o cerrar una hipótesis con relación a las personas que van a ser investigadas. O sea, sigue abierta la investigación. Necesitamos cierta información técnica que se está trabajando y que por una cuestión justamente de ese impedimento es que todavía no podemos tener una hipótesis más fundada o una decisión con relación a imputar o no, ¿verdad? Y esa causa sigue su curso. En esa causa están investigados por como se llama el clan Ferreira en sí, y también están investigados funcionarios del Ministerio de Salud, ¿verdad? Con esto no puedo adelantar y no puedo decir van a ser imputados o no van a ser imputados. Esas decisiones recién se van a tomar con la construcción de los hechos, de los actos investigativos que van trabajándose.
Solo que ahí los funcionarios del Ministerio de Salud nada tienen que ver con el contrabando.
Exactamente, por eso. Esa es una causa paralela, Javier.
¿Y en qué causa del contrabando? ¿En qué causa están esos funcionarios del Ministerio de Salud?
En la denuncia que hicieron tanto los diputados como el mismo ministro.
¿Y ellos, estos ya fueron llamados a declarar?
No fueron llamados a declarar porque uno cuando llama a declarar tiene que tomar la decisión estratégica.
Si tenés dos opciones. Testifical.
¿Perdón?
Que si es indagatorio testifical, digo.
Exactamente. Y no por el solo hecho de llamarlos. Testifical en el sentido si yo necesito realmente y yo puedo tener una hipótesis o una prognosis de lo que me van a decir, me va a servir dentro de la investigación. Y la indagatoria es un acto de defensa de parte del investigado. Normalmente yo llamo a indagatorias ya cuando imputo, porque cuando imputo, si yo ya tengo los hechos que yo tengo que transmitirle por los cuales ellos están siendo investigados. Entonces...
pues ya no se puede cambiar la estrategia.
Exactamente. No le puedo llamar a indagatoria para testificarle. En la testificarle ellos tienen el deber de decir la verdad, en la indagatoria no.
¿Y la carátula que tiene el expediente que abrieron sobre las denuncias que hicieron los diputados y el propio ministro de Salud, qué dice acaso, doctor legal?
Bueno, en realidad la tipificación denunciada es lesión de confianza, hay varios tipos penales, también hay hechos punibles de marcas, estafa, hay varios hechos punibles denunciados, pero ahí está justamente el análisis que hay que hacer sobre la construcción de los tipos penales en relación, por ejemplo, a que a la lesión de confianza, donde tiene que haber, y lo que tanto se está hablando es del perjuicio patrimonial. Entonces, y después está la otra posibilidad de que sea una estafa o una tentativa estafa en realidad, ¿verdad? Donde no necesariamente debe haber un perjuicio patrimonial para la imputación, pero sí una construcción sobre un eventual perjuicio o una posibilidad de perjuicio hacia el ministerio o hacia el Estado mismo, ¿verdad?
Ya, entiendo. O sea, ese vamos a esperar todavía entonces hasta que definan.
Hay que tener únicamente paciencia.
¿Pero qué necesitan ahí? ¿Salud les tiene que entregar más informes? ¿Qué necesitan?
Nosotros, no, te cuento en qué estamos en esa causa en particular.
Doctor legal, porque sí. Contraloría emitió un dictamen y sí. Le dijo, este proceso no es válido y ustedes como ministerio se saltaron muchos procesos para contratar con estas dos empresas. Contrataciones sí. Dijo lo mismo y esta comisión que está liderada por Yucio, dijo lo mismo, que no sé si tiene valor de dictamen legal. No,
lo que pasa que eso todos son indicios para construir una investigación, pero no porque Contraloría o DNCP diga que hicieron mal, tenga que ser un hecho punible, pueden ser faltas administrativas. Esa delimitación es la que de repente no se comprende. Que ellos se hayan pasado o saltado procesos dentro de la licitación no quiere decir de que ellos tuvieron la intención de perjudicar al Estado, por ejemplo. Te digo una hipótesis nomás, no te hago una afirmación. Entonces, que ellos tengan ciertas conclusiones, esas conclusiones son administrativas, nosotros leemos esas conclusiones y ahí vemos si hay, si configuran hechos punibles. Por eso que hay ámbitos administrativos, está el Tribunal de Cuentas, hay ámbitos civiles y el nuestro es el ámbito penal, ¿verdad? Lo que pasa es que es mucho más vistoso y es mucho más mediático nomás los procesos, más mediáticos los procesos penales, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tenemos la responsabilidad de delimitar qué es administrativo y qué es penal. Nosotros tenemos una línea de trabajo con relación a esa investigación. Estamos con un pedido de informe técnico sobre las normativas de esas mascarillas en particular y estamos esperando ese resultado. Tiene cierta burocracia porque a priori la facultad, que es la que nos va a informar sobre eso, ya nos informa de entrada que técnicamente ese análisis de calidad en cuanto a la mascarilla en sí no la hacen siquiera en Latinoamérica. Entonces chocamos con ese obstáculo. Hay un pedido a la República China también sobre un informe y eso choca con el obstáculo de la no relación diplomática que tenemos con ese país. Entonces estamos viendo la vía para saber ciertos detalles sobre, por ejemplo, la posibilidad que tenía la empresa de cambiar de las cajas, por ejemplo. Ahora que en el ámbito comercial, si yo soy representante, por decir, de una marca internacional, y yo dentro del contrato que tengo con ellos, yo tengo la posibilidad de cambiarle la caja y poner ahí, qué sé yo, una bandera paraguaya, por decirte, no sé. Y ellos me lo permiten, eso no es legal, ¿verdad? Pero esa información nos tiene que dar la propia empresa que está en China. Entonces, esa es una línea, la otra línea es la parte técnica. Si yo cierro la parte técnica, que normativamente, porque cada mascarilla tiene una norma a la cual se circunscribe, si las normas son dispares, ahí puedo tener eventualmente un hecho punible. O sea, ahí va, hay trabajo todavía por hacer. Yo entiendo la ansiedad, y más todavía en el marco de la pandemia que conlleva el tema de la ansiedad sobre la punición o no de estas personas, ¿verdad?
Claro, porque pero si nosotros no tenemos que hacer un... Se da la percepción de la impunidad, pues, doctor.
Sí, Legal. Sí, yo es que yo entiendo eso, pero te voy a hacer un paralelismo nomás, Javier. La causa, en realidad no puedo hablar mucho de la causa porque hoy día estoy recusado, pero la causa de Rodolfo Friedman es una causa que se denunció en el 2018 y hoy día surgen nuevos elementos donde podrían arrojar ciertas conclusiones punitivas.
¿Quién denunció en el 2018 eso?
Fueron unos ciudadanos de la zona. Fueron ciudadanos de la zona que consiguieron la copia del informe final de Contraloría, en realidad provisorio en ese momento, de Contraloría y realizaron la denuncia. Posteriormente nosotros, no sé si recordás, yo me constituí en la Contraloría para retirar el informe final. Faltaba algunas partes, después me dieron el total, eso fue hacia finales del año pasado, y fuimos trabajando sobre varias aristas en esa causa. Una de las aristas era el tema de los alimentos escolares, que en realidad, otra vez, volviendo a lo técnico, cuando uno analiza, ahí lo que tenés que analizar para nosotros es analizar, ¿se pagó los almuerzos? ¿Se pagaron? Sí se pagaron, se entregaron esos almuerzos, se pudieron haber pagado de forma, por llamarlo de alguna manera, llamativa, pero ese análisis es el que se estaba haciendo. Hoy día surgen otros elementos a través de una denuncia que la hace pública, en realidad no formalmente dentro del Ministerio Público, una persona, que es el señor Hugo Torales, y a partir de ahí vuelve a cobrar vía ciertas aristas, si bien nosotros estábamos por otra línea de trabajo con relación a otros.
O sea, esta es la ruta del dinero, es lo que hay que seguir ahora ahí entonces,
porque claro. De 1800 millones. Pero que de no ser también por esta persona que realizó esa denuncia, íbamos a tener ese obstáculo. O sea, lo que te doy nomás a para que se entienda un poquitito y ya entender un poco, es que justamente por eso la norma tiene un plazo de prescripción, donde nosotros como investigadores nos circunscribimos a ese plazo. La irresponsabilidad nuestra va a ser si prescribe en nuestras manos esa causa, claro, o esa investigación, y nosotros no tenemos un resultado, para bien o para mal.
Doctor, ¿verdad? Legal, para finalizar nomás este tema de IMEDIC, el asunto es que sí, el ministro de Salud firmó la resolución por la cual se adjudicaba a estas empresas para comprar vía excepción sin tener, y este es bien claro, sin tener el dictamen del Comité de Evaluación de Ofertas. Es más, después cuando hubo un dictamen de evaluación de ofertas, aparece el dictamen y la comisión fue conformada después.
Sí.
¿Eso se dirime en el ámbito administrativo o en realidad penal?
Y ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, de acuerdo a lo que podamos construir o lo que debemos construir, Javier. No sabes las ganas de darte una respuesta ahora, en el sentido de que sí tengo una conclusión personal, pero por una cuestión estratégica no te la puedo dar.
Tienen que apurarse porque la gente no está creyendo en ustedes, doctor legal.
Es que no, nosotros, yo te voy a decir algo, Javier, el sistema de justicia no es para que la gente crea o no crea, es para hacer lo que corresponde y normativamente lo que corresponde.
Me mataste.
A mí, personalmente me puede molestar que me quiten 15 tapas de diario de seguido, pero yo voy a hacer lo que corresponda en el tiempo que corresponde y contra quien corresponde, y yo creo que mi actuar en el tiempo que estuve en delito económico demuestra que yo no tengo ningún apego a nadie, ni miedo a ningún tipo de poder fáctico. O sea, le acusé al ex fiscal general del Estado, le imputé a Ramón González Daer, le imputamos a los Ferreira en una causa que nosotros hicimos nacer a partir de ciertas evidencias que surgieron dentro de la otra investigación. El sistema de justicia es un sistema frío, no es un sistema político, es un sistema que tiene que trabajar en torno a lo que probatoriamente va a surgir, irresponsablemente va a surgir. Yo no puedo agarrar, imputar y después en juicio oral que se caiga la causa. O sea, y eso voy a mantener y voy a hacerlo siempre. Bueno, la ansiedad de la gente, entiendo la ansiedad de la prensa.
Me cerrás la boca porque es un criterio personal sobre la administración de justicia que tiene usted, doctor legal. Otros colegas suyos no ven de ese modo.
Y pues cada uno es responsable de su acto, Javier.
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, por otro lado, en el caso de Dalia López, ¿qué sabe de ella, doctor legal?
Y sigue prófuga con orden de captura. Nos denunciaron por todos lados, hicieron una denuncia, en realidad es siempre de parte de el mismo esquema. En realidad nosotros tenemos una imputación por asociación criminal justamente por eso, porque por una parte unas defensas nos denuncian ante la unidad de derechos humanos. Después la semana pasada nos espera denunciaron a Marcelo Pecci.
Espera poco, doctor. Ante la unidad de derechos humanos les denunciaron los fiscales investigadores, ¿por qué?
Porque supuestamente le coartamos a uno de los procesados en una declaración que él hizo, que en realidad no tiene sentido. O sea, te cuento todo lo que nos están presentando y después saquen ustedes sus conclusiones personales. Nos denunciaron ante la Fiscalía de Derechos Humanos. Metieron una denuncia el otro día por asociación criminal y otros tipos penales en contra de Marcelo Pecci mío y del ex director de Migraciones. Nos demandaron en lo civil. Nos denunciaron en el jurado. Nos recusaron en varias oportunidades. O sea, mi conclusión personal es que lo que están pasando es que quieren apartarnos de la causa.
Pero pues yo esto no sabía. ¿Que le coartaron su declaración en una indagatoria?
Dice que le maltratamos y ese tipo de cosas. En realidad, fue Iván, creo que se llamaba el muchacho, uno de los procesados, que es el que hacía la gestoría, la sospecha nuestra y nuestras imputaciones en base a eso, que es uno de los que hacía la gestoría para la señora Dalia. Entonces, él fue a través de su abogado.
¿Quién es su abogado?
No me acuerdo, Chamorro creo que era el abogado. No recuerdo bien el nombre. Pero normalmente hacen esto que estamos hablando ayer. Hay ciertos abogados con matrículas muy nuevas que entran a los efectos de hacer este tipo de cosas. En realidad sabemos, guiados por los demás, ¿verdad? Entonces, y después tenemos esto último, que es una denuncia penal también en contra nuestra, pero sabemos cuál es el fin de ellos, lastimosamente, ese tipo de defensa, más que ayudar, no, lo que hace es ponerle más sombra en contra de su cliente, ¿verdad? En contra de la investigada.
Y en el caso Edgar Melgarejo, ¿qué pasó finalmente?
En el caso Edgar Melgarejo, yo estoy inhibido hoy día, Javier.
¿Por qué?
Se presentó un abogado que por uno de los imputados, por el señor Tubitich, un abogado que es abogado civilista en realidad, y entró como defensa de Tubitich, y yo tuve que apartarme porque ese señor es uno de mis abogados en la sucesión de mi familia.
Y además, un civilista en causa penal.
Yo no quiero sacar conclusiones, pero...
No, o sea, yo puedo hacerlo. Usted tiene, sí, o sea, es abogado de su familia en sucesión. No se preocupe, yo hago la conclusión. No se preocupe. Sí. ¿Y de Petropar?
Petropar no es mío, ese está con la doctora Liliana Alcaraz.
Liliana Alcaraz. Doctor legal, sí. qué bueno acceder a todos estos datos. Sabemos un poco cómo se tejen las cuestiones. Que tenga buen día, un gusto.
Javier, a las órdenes siempre, que tenga buen día.
Omar Legal, agente fiscal.